Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La borrasca Claudia pierde intensidad después de causar estragos en el suroeste de la península. Antonio Ray, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo peor se lo han llevado Portugal y la provincia de Huelva. En el país vecino, un tornado en un camping del Algarve ha dejado 3 muertos y casi 30 heridos, entre ellos 4 españoles. En el municipio onubense de Nerva, el desbordamiento del barranco de Santa María inundó calles, garajes locales y algunas casas en el centro urbano.
Atención a toda la población. Acaba de saltar el barranco de Santa María. Acaba de saltar el barranco de Santa María. Se pide a la población que extremen toda la precaución.
En las próximas horas toca evaluar daños tras un episodio que se repite en Nerva 6 años después. En 2019, otra tromba de agua provocó el desbordamiento del mismo barranco y el nivel de agua llegó a superar el 1.5 metros de altura. El alcalde de Nerva denuncia que 6 años después no se han ejecutado las obras necesarias para que la situación no vuelva a repetirse. La EMET no refleja hoy ningún aviso de fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía. Laura García.
Efectivamente, hoy la borrasca va a dar un respiro en Andalucía, pero un descanso que va a servir precisamente para arreglar todos los desperfectos que han dejado las más de 350 incidencias concentradas en un solo día. Nerva se ha despertado aliviada porque todo ha quedado en un mal menor. A esta hora están los bomberos del Infoca limpiando las calles y hay una máquina actuando sobre el colector de salida, pero lógicamente los vecinos están aún con el alma encogida por revivir lo que pasó hace 6 años. José Luis Lozano, su alcalde.
En 2019 fue muchísimo más grave que ahora. Tuvimos a unos niños en el teatro que corrieron verdadero peligro, que por escasos minutos lograron salvarse de aquella descomunal ola que bajó el pueblo como si fuese un tsunami, arrastrando coches, terrazas y todo lo que encontraba a su paso.
Bueno, además de Nerva, en Córdoba sucedió ayer algo que viene repitiéndose en los últimos tiempos y es la falta de previsión en los avisos meteorológicos. Estaba ya cayendo una tromba de agua cuando el aviso amarillo pasó a naranja y hubo que actuar sobre la marcha y con la población desprevenida. Alcalde José María Bellido.
Nosotros no lo sabíamos, era imposible que avisáramos a la población de que venía un fenómeno climatológico que era duro, que no ha dado tiempo a reforzar a los servicios. Evidentemente algo hay que revisar.
Bueno, hoy en Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba toca arreglar desperfectos.
Gracias, Laura. El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha citado esta tarde a Judith González, que es la secretaria general de la presidencia del gobierno. Es la jefa de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que ayudó presuntamente a Begoña Gómez en sus negocios privados utilizando medios públicos. El instructor quiere saber si la subordinada Judith González dedicaba tiempo y recursos de Moncloa a la cátedra de Begoña, al software o a sus relaciones con empresarios. En otro de los casos que acorrala al Partido Socialista y el entorno más próximo del presidente del gobierno, mañana está citada la fontanera del PSOE, Leire Díez. Y la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema «Tú, Señor, eres mi esperanza». En el Vaticano, el Papa León XIV va a compartir una comida con 1.300 personas sin recursos, María Álvarez.
La Jornada de los Pobres es una iniciativa impulsada en su momento por el Papa Francisco que busca hacer visible la esperanza, especialmente entre quienes viven en situación de pobreza. Son precisamente ellos quienes son víctimas del hambre, la violencia y en muchas ocasiones se vulneran sus derechos. Por eso el Papa León XIV comparte hoy una comida en el aula Pablo VI en el Vaticano junto a un grupo de personas sin hogar, personas con discapacidad y refugiados. José Manuel Villares de la Congregación de la Misión, los organizadores de esta comida.
Tiene un perfil de verdaderamente necesidad en todos los sentidos, espiritualmente hablando, materialmente hablando. Desde nuestra Congregación de la Misión, al cumplirse los 400 años de nuestra fundación, hemos tomado esta Jornada Mundial de los Pobres en todo el mundo y en una de esas acciones es servir esa comida como un gesto de solidaridad y de caridad.
León XIV anima a reconocer a Dios como la primera y única esperanza porque asegura que la pobreza más grave es no conocerlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española virtualmente clasificada para el Mundial 2026, Teresa Vasallo.
Y se decidirá el próximo martes en el partido contra Turquía, quien nos tiene que ganar por 7 goles o más. Todo esto después de que España pasara por encima de Georgia gracias a los tantos de Zubimendi, Ferran Torres y el doblete de Oyarzabal. Una victoria que rompió un récord y con la que Luis de la Fuente se ha sentido muy orgulloso.
Siento admiración, admiración por lo que se ha conseguido, admiración y orgullo de dirigir a unos futbolistas excepcionales, a una generación de futbolistas maravillosos, que ha conseguido superar un hito histórico como es de 29 partidos, a conseguir 30 y sobre todo además de superar una marca establecida por una generación de futbolistas también inolvidable. Esa generación del 8, 10 y 12 es excepcional.
Y en tenis tenemos nuevo encuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner después de que ganaran sin complicaciones a Oyer Aliassime y a Demiñaur. Jugarán la final de las ATP Finals esta tarde a las 6.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raíz, efectivamente dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. 16 de noviembre, domingo, y te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 con muchísimo entusiasmo. Sigue lloviendo, ya lo has oído, con esta borrasca Claudia que ya se va a ir alejando, pero que hay que ver lo que ha dejado, en especial en el suroeste de la península y en Portugal, donde ha fallecido esa anciana, esa mujer británica de 85 años, que fue encontrada bajo los escombros del bungalow donde se alojaba. También ha habido, lo has escuchado, Antonio, una treintena de heridos, entre ellos 4 españoles, 3 recibieron el alta médica y otro tuvo que ser hospitalizado en Faro. Bueno, pues ha habido numerosos incidentes, efectivamente, especialmente en toda Andalucía, pero hoy van a ir amainando las lluvias. Aún serán persistentes en Alborán, oeste de Galicia, este de Cataluña y Baleares. En las Canarias, la cola de la borrasca Claudia favorecerá las lluvias en el norte de las islas. Para la semana que viene, a partir de este lunes, vamos a escuchar el pronóstico de Jorge Olcina.
El tiempo se tranquiliza a partir del lunes hasta el jueves, ya las lluvias van a ir progresivamente a menos, entre el domingo, el lunes puede quedar algún resto, pero eso sí, vamos a notar frío, especialmente nocturno, porque este tipo de borrascas ya vienen acompañadas de una masa más fresca, en el centro peninsular sobre todo, y especialmente el viernes, bueno, podríamos ver nevadas incluso en cotas bajas, ¿no? Capitales del norte de Castilla y León o de incluso La Rioja o Navarra.
Ya verás, Marci, el próximo fin de semana en Granada, en las poblaciones enfrente de Sierra Nevada, lo absolutamente frías que van a ser esas jornadas de sábado y a domingo. Y ha llegado la fecha. Se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Será este próximo jueves, 20 de noviembre, como fue jueves, ese 20 de noviembre de 1975, en que yo tenía 10 añitos. Con 10 años, una niña se da cuenta de muchas cosas. No solo de que no hubo clase y se declaraba luto nacional, sino también del ambiente entre los mayores. ¿Y qué notaba yo? Pues recuerdo sobre todo cautela e incertidumbre. Por ejemplo, la de una monja del cole que se me acercó a preguntarme, ya ves a mí, ¿qué sabría yo con 10 años? Si iba a pasar lo mismo que en la Guerra Civil. Con lo mismo, se refería a la hermana a las persecuciones y matanzas que las mercedarias y tantas órdenes religiosas habían sufrido en la República y durante la guerra. Yo le dije que no. Fíjate qué sabienda. Le dije que vendría el rey y lo arreglaría todo. Y si yo dije eso, es porque eso notaba en casa y en las calles. Un absoluto deseo de que las cosas no se precipitasen y siguiésemos en paz adelante. No solo las monjas o los vecinos, también mi tío Eladio, que había sido condenado a pena de muerte después de la guerra como dirigente del Partido Comunista de Madrid y que finalmente vio conmutada la pena. Qué sufrimiento y qué trauma en la familia. La cuestión es que 40 años después nadie quería follones. España estaba en otra cosa. Tras la terrible posguerra de miseria y fusilamientos, el país había conseguido superar el aislamiento internacional. Como el telón de acero del comunismo resultaba tan amenazador, los americanos se vieron obligados a apoyarnos. Y en 1959, casi al filo de los 60, Dwight Eisenhower selló el final del ostracismo. Llevábamos décadas mirando con envidia a Alemania, Francia, Inglaterra, que se beneficiaban de los millones del Plan Marshall, y comiéndonos las uñas, arreglándonos solos como podíamos. De repente entraron los turistas a Malsalva, las suecas. Los ministros del Opus Dei impulsaron la tecnocracia y la gente que salía de la alpargata pudo empezar a comprarse un piso y a disfrutar de su primer utilitario, aquel 600 que nos llevó por primera vez a la playa con la abuela, el bebé y la jaula del canario. La democracia se fue apeteciendo mucho antes de la muerte del dictador. Se notaba en las manifestaciones, las huelgas, los estudiantes en la universidad, las minifaldas, la música. Naturalmente que quedaban divisiones, incluso entre los jóvenes. Yo recuerdo discusiones entre muchachos que llamábamos fachas con abrigo Loden y zapatos castellanos y rojos de pelo largo y parca con cuello de pelo. Los de ETA mataban a mansalva. Querían una república independiente socialista. Pero la mayor parte de la sociedad deseaba paz y prosperidad simplemente. La memoria de la guerra civil nos había dejado ahitos de sangre. Todo menos eso. Y los partidos lo supieron leer perfectamente. Don Juan Carlos, al que Franco había dejado todo el poder, soltó aquellos privilegios del régimen. Encargó a Adolfo Suárez la transición y empezó un proceso al que los partidos todos supieron sumarse leyendo lo que la gente pedía. Carrillo, el rojo peligroso, se hizo amigo del rey. El cardenal Tarancón, al que algunos mandaron al paredón, saludó la democracia. Los republicanos dejaron de obsesionarse y la derecha encajó la legalización del temido PC. Francisco Franco Bahamonde había muerto en el hospital, a dos semanas de cumplir 83 años. Desde el golpe de Estado contra aquella república tan difícil de vivir para media España, acumulaba en el poder 39 años. Ahora se cumplen 50 de su muerte. Tras 40 de franquismo, 50 de democracia. Y cabría pensar que los deseos de mis monjas, los esfuerzos de los políticos de todo signo, el trabajo de don Juan Carlos y los anhelos de mi tío Eladio hubiesen cristalizado en una sociedad menos polarizada, menos crispada, capaz de entender que somos diferentes, pensamos distinto y no por eso somos enemigos. Me pregunto si es así, sin embargo. Esta semana he escuchado a Yone Belarra, secretaria general de Podemos, proponerle a Pedro Sánchez un plan para reventar a la derecha. Reventar, la misma expresión que había utilizado antes Pablo Iglesias. Francamente, no me parece civilizado. Tenemos más odio que ideas. Eso no es bueno para nadie. Ojalá cada uno reflexione esta semana si está cumpliendo el deseo de conciliación de sus padres y sus abuelos en aquel lejano 1975 o si está resucitando el clima dogmático que nos enfrentó. Hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros y especialmente en los que nos dirigen. Y vamos a ver las novedades del día con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, contemplando lo que habíamos anunciado a las 12 de la noche del viernes, cedía ya el plazo concedido por el Ministerio de Sanidad a Isabel Díaz Ayuso para que entregase una lista de objetores de conciencia al aborto. Y ayer Mónica García, ministra de Sanidad, anunció que como no se ha producido la entrega de esa lista, interpondrá un recurso contencioso administrativo para obligar a través de los jueces a la presidenta de la comunidad a cumplir la ley.
Le vamos a manifestar a la señora Ayuso que vamos a iniciar el procedimiento judicial que ya avisamos que íbamos a hacer para que recordarle que la ley en este país se cumple, que la libertad no se basa en decidir quién qué leyes se cumplen y qué leyes no, ¿no?
Y es que el Ministerio sigue sosteniendo que el Gobierno Autonómico de Madrid lleva meses incumpliendo esta norma que obliga a todas las comunidades a contar con ese registro oficial y actualizado de profesionales objetores. Una herramienta pensada para garantizar que la ciudadanía pueda acceder al aborto sin obstáculos dentro de la sanidad pública. Sin embargo, Ayuso ya dejó claro desde el minuto uno su postura.
No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid.
Y lo argumenta se ampara en el derecho de los médicos a no ser discriminados laboralmente por negarse a practicar un procedimiento que considerasen contrario a la deontología profesional. Hace un mes, Cristina, el Ministerio de Sanidad, como contabas, ya instó a todas las comunidades autónomas a que entregaran ese registro de médicos objetores al aborto. Había algunas rezagadas, como la Comunidad de Madrid, pero también Aragón y Baleares, todas gobernadas por el Partido Popular. Finalmente, ante la amenaza de las acciones judiciales, Aragón y Baleares han accedido a presentar esta lista, mientras que la Comunidad de Madrid, lo estamos contando, se niega a hacerlo.
20.000 manifestantes recorrieron ayer las calles de Bilbao en una marcha Abertzale por Palestina que incluyó quema de contenedores y enfrentamientos con la Ertzaintza, también gritos contra España.
Una manifestación previa al partido de fútbol en el San Mamés entre Euskadi y Palestina, donde acudieron más de 53.000 espectadores que coreaban español el que no vote. Estaba organizada esta manifestación por la plataforma Palestina Rekin, el Cartasuna. Se escucharon cánticos a favor de Palestina y del País Vasco. Una marcha que combinaba reivindicaciones internacionales y locales con pancartas y lemas que reclamaban la liberación de Palestina y la autodeterminación vasca. Entre los asistentes destacó la presencia de Pello Ochandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco.
Los palestinos tienen absoluto derecho a vivir en paz y a que su territorio sea reconocido y tienen derecho efectivamente a un Estado, a ser libres. Y junto con eso, que Euskal Herria tiene derecho a competir en igualdad de condiciones con el resto de las naciones de forma oficial en las competiciones oficiales. Por lo tanto, hoy es un día muy importante. Dos naciones negadas, no reconocidas, se juntan en San Mamés para reivindicar el derecho a existir y al derecho a la justicia y a la paz.
La protesta registró, como apuntabas, momentos de tensión. Algunos manifestantes lanzaron bengalas, petardos, botellas contra los agentes de la Ertzaintza y al menos cuatro contenedores fueron incendiados en la vía en torno a las 7 de la tarde. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Biguen Zupiria, ya había advertido previamente sobre los riesgos de altercados durante esta manifestación y llamó a la ciudadanía a mantener la calma.
Y ya sabéis que esta semana ha afirmado Donald Trump que ya sabe lo que va a hacer en Venezuela, sin decir exactamente qué. Ahora mismo nos vemos en una escalada de tensión con Maduro.
Sí, he tomado una decisión. No os puedo decir qué será, pero lo he hecho.
Este es el clima con el que abría el fin de semana. En Venezuela, pues reina la duda, también en los Estados Unidos y en el resto de las cancillerías.
Qué integrantes las palabras de Trump que se producen después de que la agencia Reuters revelara que Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en el territorio venezolano y de que Washington elevara $50 millones la recompensa por la captura del líder chavista. A este movimiento se le suma el despliegue de 8 buques de guerra estadounidenses en el Caribe, incluidos destructores, y un buque de asalto anfibio, oficialmente bajo una misión contra el narcotráfico, pero interpretada por Caracas como una acción de presión directa.
Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra!
Le hemos escuchado incluso cantar el Imagine de John Lennon a Maduro.
Oy. Se ha venido arriba el hombre.
Bueno, no le falta nada, ¿eh? Le enciendes un poquito y se sube arriba. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz en 2025, celebra públicamente esta estrategia de Washington y habla de la hora decisiva.
Esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. Llegada la hora, salgan. Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso, porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal.
Machado sostiene que las operaciones buscan cortar la fuente de financiación ilícita del régimen y desarticular lo que define como una estructura criminal en el poder. Claro, lo que nos solemos preguntar a estas alturas es si realmente hay un riesgo de guerra. Algunos expertos dicen que la combinación de operaciones secretas, la presencia naval en el Caribe y la retórica confrontativa incrementa significativamente el riesgo de una escalada militar. Sin embargo, también apuntan a que Washington podría estar optando por una estrategia de presión máxima sin la intención de intervenir directamente.
Y ya sabéis que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, retoma una visita a España que tenía pendiente y que se vio interrumpida, y va a participar en diversos actos institucionales. Durante su estancia en Madrid será recibido en el Congreso de los Diputados por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, así como por otras autoridades parlamentarias.
También se va a reunir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien va a abordar la cooperación militar, económica y humanitaria entre los dos países, así como el desarrollo de un acuerdo bilateral de seguridad firmado en 2024, hace unos meses, entre ambos países. Durante esta visita, uno de los momentos que tiene más destacados es la visita al Museo Reina Sofía, y concretamente para contemplar el Guernica. Yo no sé si recuerdas, cuando todavía no había iniciado esa gira, Volodymyr Zelensky por todos los países, cuando conectaba a través de las pantallas con otros países, cuando en 2022 conectó con las Cortes Españolas, y ahí evocó a los bombardeos del Guernica.
Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen.
De ahí que sea esta visita tan significativa para el presidente Zelensky, visitar el Museo Reina Sofía y contemplar el Guernica. Aquí le escuchábamos comparando el sufrimiento de Ucrania bajo los bombardeos rusos con la tragedia de la Villa Vasca en 1937. Según fuentes diplomáticas, la visita, pospuesta meses atrás por motivos de seguridad y agenda, pretende reafirmar esta alianza entre España y Ucrania.
Y estamos pendientes de la investigación por la muerte de Carnita Polo en Ávila. Se indaga un presunto homicidio cometido por otro residente. Los primeros indicios apuntan a que la artista, figura clave de la copla y del pop español en los años 60 y 70, conocida especialmente por su éxito Paco, 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 fue asesinada.
Las autoridades continúan analizando grabaciones de seguridad, partes médicos, testimonios de residentes, del personal de la residencia, mientras se esclarece si se trató de un acto intencionado o de un episodio relacionado con un posible desequilibrio mental del presunto agresor. Según fuentes policiales, el sospechoso estaba ingresado en la unidad de psiquiatría de la misma residencia y durante la noche habría salido de su ala, accediendo a la habitación de Polo, y la atacó mientras dormía sin que nadie pudiera intervenir a tiempo. El presunto agresor permanece bajo la custodia policial en el hospital psiquiátrico, donde se evalúa su estado mental antes de que pueda ser presentado a la justicia. La subdelegación de gobierno en Ávila ha confirmado que la investigación sigue abierta y que no se ofrecerá más información para respetar la privacidad de la familia y garantizar el correcto desarrollo de las pesquisas.
Hablaron al principio de que el residente agresor tendría 80 años, parece que no, que tiene 66 y la habría estrangulado. Vamos a ver cómo evolucionan los comunicados de la policía. Y terminamos en el Vaticano, donde ayer el Papa León se reunió con grandes figuras de Hollywood.
No es la primera vez que un papa se reúne con actores y directores de cine, pero esta vez es la primera vez que sí lo hace León XIV. Hasta 80 figuras, entre ellas Spike Lee, Mónica Bellucci, Kate Blanchett, Viggo Mortensen y el cineasta español Albert Serra, que han podido estar con el sumo pontífice durante un ratito bajo los frescos del Vaticano. No había alfombra roja, pero sí la solemnidad del entorno. Allí el Papa pronunció un discurso en el que subrayó la responsabilidad ética y humana del séptimo arte. Invitó a los presentes a reflexionar sobre el impacto social que tenían y el impacto también moral de sus obras. No tener miedo de indagar en las heridas de nuestra humanidad, dijo, y advirtió que el cine está en peligro.
Ma le sale cinematografiche vivono una preoccupante erosione
que le está sustrayendo a Città e Quartiere.
Las salas de cine están sufriendo una preocupante erosión que las está alejando de las ciudades y de los barrios. No son pocos los que dicen que el arte del cine y la experiencia cinematográfica están en peligro. Invito a las instituciones a no resignarse y a cooperar para afirmar el valor social y cultural de esta actividad. El encuentro dejó lugar para regalos cargados de simbolismo. Por ejemplo, el director de cine Spike Lee le entregó una camiseta de la NBA personalizada con el nombre de Pope Leo XIV y la actriz Kate Blanchett le regaló al pontífice una pulsera elaborada por personas refugiadas.
Bueno, pues estos son los asuntos que hoy nos encabezan. Nos vamos a hacer un alto y después nos reuniremos con Fernando Martín, que falta nos hace.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí. que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet, y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Qué ganas que llegue el domingo y saludemos a Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel.
Hola, Cristel, te saluda.
¿Dirías que es tu sección preferida?
Sí. Sí, porque es que vengo con muy buen humor. No me vas a dar disgusto, no me vas a contar cosas feas, no vas a hablar del Parlamento. Es una cosa maravillosa.
Es verdad, aquí venimos a reír, que es lo más bonito que hay. Hay dos cosas seguras en la vida. La primera, que te va a doler. En general,
sí.
Aunque digan que no, te va a doler. Y la segunda, que mis hijas esta noche van a tirar el agua cuando cenemos.
Son de las mías.
O sea, ¿cuántas veces pueden tirar el agua al suelo cenando?
Buah, no sé qué hacen con ella.
Es que da igual lo que hagan, las medidas de precaución que tomes, van a tirar el agua. En cuanto te des la vuelta, le van a dar un manotazo al vaso sin querer y se va a caer directamente, o sea, el agua al suelo. Es tremendo, pero mi consejo es que si tienes hijos pequeños, o sea, tú déjate de parqué, de tarima y esas cosas, tú pon césped. Pon césped en casa y como van a tirar el agua todos los días al suelo, pues así lo aprovechas. Por lo menos el agua, de verdad. Es que yo quiero hablaros de eso hoy, ¿no? De las comidas en general, de las cenas con hijos pequeños, que son un buen melón.
Mira, Diego, cómo se le ilumina la mirada.
Y el mejunje, ¿qué hacen con el agua?
Es que ese
sub y baja.
Es que da igual, es que es tremendo lo de las comidas con los niños y las cenas. Un auténtico caos. Es como estar en París, pero en tu casa y con menos gente alrededor. O sea, yo acabo como cada vez que una cena en casa o una comida con mis hijas, acabo como el logopeda de Rajoy. Agotado. Acabo realmente cansado, de verdad. Es un sinfín de ruido, un sinfín de peleas, de comida volando, de lucha. Es una locura. Yo acaban de cenar mis hijas, de verdad, y me tengo que tomar un batido de proteínas para recuperar. La expresión que más repito todos los días cuando llega la cena, que es cuando yo estoy en casa con ellas y cenamos todos juntos, es arrímate. Solo por la noche lo digo 567 veces. Arrímate, que se te va a caer, Lucía.
La comida a la boca, no la boca a la comida.
Exactamente.
Que parecen
además, todo con ese tono de amenaza, que ese tono de amenaza como de estar hasta los dídimos.
Oye, me está dando un gusto pensar que tienen 30 los míos.
Pero te tocará el nieto.
Pero ya nos lo
te están vendiendo.
Arrímate o no, haz lo que quieras. Tíralo todo a
centro. Te va a limpiar tu padre.
Te estás recordando a ti misma con ese tono de madre juiciosa, ¿no? Ese tono que consiste en alargar la última sílaba, ¿no? La última sílaba de la última palabra diciendo arrímate, última vez que te lo digo. Así todo el rato. Y luego la segunda expresión que más repito al cabo del día es ¿no ves?
Me lo dije.
¡Ya se te ha caído! ¡Si es que te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Ahora cambiar el pijama y este estaba recién lavado. De verdad. Luego está la tercera expresión que más uso en la cena, que es ¡Candela, siéntate bien! ¡Que estar cenando!
¿Has contado el número de veces que dices su nombre? En 20 minutos.
Es tremendo. Lo de siéntate bien es tremendo. Yo tengo unas hijas que es como estar con dos carneros, con dos cabras de la Sierra de Gredos, de allí. Porque ellas hacen postura mientras están en la mesa comiendo, o sea, hacen poses en la silla, sus contorsiones se doblan, se desdoblan, como las mujeres estas que se meten en los espectáculos de magia en las cajas y luego desaparecen de repente, pues igual. O sea, ¿te puedes sentar bien a comer, por favor?
¿Qué hacen? ¿Pero cómo ponen las piernas? ¿Así, como una encima de la mesa?
Se ponen de rodillas con una mesa encima de con una pierna encima de la mesa.
Se columpian.
O sea, se sientan. La cosa es sentarse mal, menos bien.
Se caen de la silla.
Y entonces, cuantas más veces les dices que se sienten bien, más veces se sientan mal.
Claro.
Yo no sé si es que son demasiado bilingües y es que no entienden bien lo que les estás diciendo, pero se sientan mal. Claro, luego así pasa. Que entre tanto, deja de jugar con el brócoli. Hay que comérselo todo. No todos los días vais a cenar San Jacobo. También hay que comer pescado. Entre tanta frase, entre tanto aviso, entre tanta advertencia, tanta lucha, se te pasa la vida entera.
Qué bonito.
Se te pasa la vida entera.
Pero o sea, lo que veo es que no ha variado nada.
No,
en 30
no,
30 años. Qué ganas de yes, hay madre. Que comer pescado.
Son cenas eternas, eternas. O sea, tú empiezas con el 100% de batería en el móvil, ¿vale? Y cuando acabas la cena, el móvil está muerto ya. Está muerto y es un Nokia. Que duran una semana las baterías de esos teléfonos. Son cenas larguísimas. Te puedes sacar veterinaria en una cena con hijas. Así que, pues bueno, dice la cuenta de Instagram, El embarazo de los unicornios, que por eso hablo de este tema.
Por favor.
Dice en una publicación, algún día las cenas llenas de ruido se transformarán en un mamá, hoy no vamos a cenar, que hemos quedado con los amigos.
Oh,
entonces,
sí.
Entonces eso es lo que las salva. Eso es lo que las salva un poco, ¿no? Como dicen los padres juiciosos, disfruta ahora, que todo pasa.
Que todo puede empeorar.
También, también.
No, disfruta que pasa rápido. Que pase.
¡Martín!
¡Olé!
Se me queda tan bien, tan buen sabor de boca, querido Pedro Martínez, cuando bueno, se va Fernando.
Bueno, Fernando es que es fiel como la vida misma, que sí.
Es absolutamente maravilloso. Bueno, voy a dar a los oyentes el teléfono de nuestro programa para que nos dejen notas de sonido, porque en la tertulia de oyentes después, a partir de las 12:30, hablaremos sobre la telenovela que te ha tenido enganchado. De hecho, es que la cosa viene porque Arturo Pérez Reverte reconoce que está enganchado a un culebrón turco. En su momento los culebrones colombianos, venezolanos, también entraron en nuestra vida. ¿Tú qué telenovela confiesas haber seguido? 666-5540-00. Cuéntanos ese vicio y las consecuencias que tuvo. 666-5540-00 para dejarnos notas de voz. En el año 2022, una feminista extrema, Sophie Lewis, dio a luz uno de sus libros que se llamaba Abolir la familia. Ella sostenía que si quieres a tu madre, si la prefieres al resto de los humanos, eso hace difícil el liberarse de la opresión neoliberal. La cuestión es que hay ciertos sectores supuestamente progresistas que abogan porque la familia constituye un instrumento de opresión, el origen de muchos traumas, el ámbito donde se producen muchos abusos y que realmente está superada. Y esta semana pasada, en una de las tertulias de la cadena SER, la actriz Julia de Castro abundaba en estas ideas.
A mí me parece como que ya está bien de la familia tradicional, que hay que abolir la familia ya de una vez y que yo, con la filosofía de Sophie Lewis, se llama, hay un libro que de verdad recomiendo que es así, abolir la familia ya, por favor. O sea, no está funcionando, nadie, esta cosa de padre, madre, o sea, eso ya necesitamos como romper esto y bajo esta filosofía que yo tengo desde hace tiempo, que imagino que debe ser muy complicada de llevar a cabo, pero al final es un activismo que nos ha tocado vivir a esta generación, igual que generaciones maternas, tal, son... Ahora divorciarse es una cosa muy sencilla y casarse entre homosexuales tal, pues ahora igual será complicado estas nuevas fórmulas de familias, pero en la siguiente generación será una cosa súper natural, mucho mejor llevada.
Y vendrán otras cosas, claro.
Y efectivamente.
Bueno, esta discusión está ahí, en la misma tertulia, no fue en la misma tertulia, fue en 2022, cuando vino Hudson a España. Manuela Carmena se refirió también a este asunto y dijo que la familia pueden ser los amigos, las parejas, hay que redefinir el concepto de pareja. Bueno, pues vamos a ver si esto está presente, si no, si nos puede ayudar a revisar el concepto de familia. No sé si has percibido tú estas tendencias, Pedro Martínez.
Estas tendencias, claro que las hemos percibido, ¿no? Y estamos percibiendo estas y otras, que yo pues prácticamente definiría como ocurrencias, ¿no? No sé a qué se refieren cuando plantean este tema, si se plantean al concepto de familia, en concepto como general, antropológico, si se refieren al concepto tradicional de familia, es decir, que se tengan que contemplar otros tipos de familias. Es decir, al final me queda la duda de a qué se están refiriendo, pero desde luego
No, sí. No, pero yo creo que ella ha sido bastante clara. Espera, en el sentido de que decía, bueno, primero se introdujo el divorcio, después se introdujo la posibilidad de casarse entre personas del mismo sexo, pero ahora llega un momento que, más bien lo que dice Carmena, ¿no? Que tú puedes elegir si son tus amigos, si es una tribu, si no la tienes en absoluto. O sea, que la propia familia en sí misma es un concepto nocivo.
Entonces
ya
a mí se me plantea la siguiente pregunta. ¿Cuándo se hace esto? ¿Se hace en el nacimiento? ¿Cuando naces ya decides voy a adoptar a una familia tipo pareja? Es decir, porque entiendo que sé quién va a ser mi pareja, no sé,
¿das al niño el Estado?
¿Qué institución es la que se va a hacer cargo del deseo? Ojo, del deseo de la persona, ¿no? Porque aquí diríamos que si el Estado impone algo, también iría en contra de lo que es la decisión individual de cada persona a la hora de elegir qué sistema quiere para su educación.
A ver qué nos dice la doctora Candela, que sé que está intentando intervenir. Es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno,
a
como Candela tiene 8 millones de nietos y 9 millones de hijos, es una autoridad en este tema.
A mí me parece la mayor estupidez que he oído en toda mi vida. Porque además es que da igual, le podemos dar la vuelta a todo, pero todos tenemos un padre y una madre. Ahora se quieren inventar que yo puedo ser hijo de una maceta y de un pino. Pues que se lo inventen, está fenomenal. Pero esto es tan... Y luego hay una cosa que a mí me choca muchísimo. Ellos, o sea, yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con una idea fantástica que tiene esta gente. Bueno, pues que la tengan. Pero les da por abolir. Me pone enferma. O sea, me enferma el sobre todo, ¿qué propone? ¿Qué propone? O sea, que yo viva como Rómulo y Remo. O sea, de verdad que no lo llego a comprender.
Que te adopte una tribu, o sea, no, una manada de lobos.
No sé, sí, el asunto tiene una parte interesante, que es el subrayar que hay un cierto, bueno, hay un cierto buenismo a veces. O sea, que pensamos que la institución puede hacer frente a todo y que cura todo. Pero y que eso, en sí misma... no es también pues fuente de errores, de pecados, como, bueno, como es, ¿no?
Es decir, si
pues
nosotros
como todo.
Claro, si nosotros nos ponemos a evaluar el sistema familiar como modelo educativo, social, de integración y sobre todo como desarrollo también psicoafectivo, psicoemocional, pues obviamente llegaremos a concluir con lo que los estudios dicen al respecto, ¿no? Y los estudios lo que te dicen es que no existe ningún modelo.
Mamá, ¿qué te pasa? ¿Que estoy oyendo a mi madre por ahí?
¿Que estoy conectado?
Claro que estás conectada. Espera un segundo, que ahora te doy paso.
Que no existen modelos, como diríamos, ideales, ¿no? Que es más bien como el modelo, es decir, como los elementos del modelo pues van teniendo una serie de objetivos, de coherencias educativas y al fin y al cabo, pues bueno, pues instruyen en esos aspectos necesarios para una buena adaptación de los diferentes miembros.
Bueno, vamos a dar paso efectivamente a Ingeborg Schlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Qué te parecen a ti las declaraciones
pues,
de Julia de Castro?
Pues, ¿qué te voy a decir, Cristina? Porque a mí lo que más me pega es un dicho español que dice a palabras necias oídos zorros, porque yo tenemos tantísimos problemas actualmente para que me parece hasta ridículo comentarlo, porque la familia es la familia existirá siempre, para eso tenemos un padre y una madre, una mujer que ha parido un hijo y un marido que lo ha, y un hombre que lo ha engendrado, es lo normal de la vida y siempre todo el mundo tenemos madre y tenemos padre, aunque a lo mejor no se porten como tal, pero sí que tenemos madre y tenemos padre.
Es curioso porque yo creo que efectivamente lo que señalas es muy interesante en el sentido de que hay una violencia contra el hecho biológico. Ahora mismo hay una negación en términos generales de lo que sea el hecho biológico, como si nosotros nos pudiésemos inventar ex novo, como si no hubiese dados determinados datos por parte de la realidad.
Yo diría reinventarnos, ¿no? Lo que plantea es una reinvención del propio sujeto a partir del conocimiento del sujeto, pero, ojo, también se cuestiona esa preparación, esa formación del sujeto. Es que es una contradicción continua. No,
pero además
¿no?
Es que yo creo que hay cosas que vienen dadas, sí.
A mí me gustaría saber cuál es la historia vital y familiar de la gente que se le ocurren estas cosas.
Hombre, pues
porque
tampoco tanto,
que tener
porque por lo visto...
Vidas traumáticas.
Ah, bueno, eso ya
han tenido
no
que tener,
sí.
Han tenido que tener vidas que muy traumáticas o tienen alguna enfermedad, así como algún trauma, algo tienen que tener, porque es que eso no se le ocurre a nadie. Porque si observas la realidad, como dice Ingeborg, tiene padre y madre por narices, o sea, quieras o no. Entonces ellos quieren que el padre y la madre dejen a la criatura a quien ¿A quién? O sea, me nace un hijo. ¿Y quién se encarga del hijo? Que la familia, además, está archi que demostrado que es el sostén del ser humano. Es el sostén. O sea, donde todas las capacidades que tiene el ser humano se empiezan a fundir ahí. Entonces, no entiendo muy bien. Yo creo de verdad que son reacciones a traumas personales y entonces pues se inventan eso. Pero ya no se lo inventen.
Eso Pedro lo puede comentar porque seguramente es así.
A ver,
es así porque tienen un problema.
Vamos a ver, los pobres
lo que necesitan un tratamiento.
Sí, sí, totalmente.
Yo como psicólogo siempre digo que, hombre, hay que evaluar a la persona que lo dice, ¿no? Porque a ver si tienen esos traumas, ¿no? En todo caso, una vez que se confirma esto, bueno, les podemos dar ideas para ver cómo los manejas, ¿no? Pero yo diría que más allá de los traumas que posiblemente se tengan o de las experiencias negativas, positivas acerca de esa institución como es la familia, diríamos que los observadores, los técnicos que estamos continuamente recibiendo, digamos, las consecuencias de esas crianzas, ¿no? Sean traumáticas o no, lo que sí que hemos establecido es que el sistema más democrático socialmente y el sistema que genera mayor probabilidad de adaptación es el sistema familiar. Luego ya nos podemos poner a ver qué tipo de familias o de sistemas son. Si son monoparentales,
pero es que esto, sobre todo,
si son...
Claro.
Yo creo que la
digamos Pedro,
que...
fíjate.
Perdón, si yo solamente segundo, quería... Bueno, dime, sí. Carmen.
No, yo solamente quería decir una cosa. Tú fíjate, en los niños de padres separados, hijos de padres separados, ¿cómo sufren? Cuando una familia se rompe por cualquier cosa, fíjate cómo sufren, o sea, cómo se desestructuran, sufren. Mm. Imagínate a una persona pequeña que no tenga ninguna referencia, que viva en una comuna y la referencia sea pues el perro, el tío, un señor que viene y pasa por ahí, o sea, pero ¿qué clase de planteamiento es ese?
Al fin y al cabo es una familia la comuna.
Bueno,
también,
yo no estoy de acuerdo. Ellos efectivamente, pues por ejemplo, ilustran un itinerario de las siguientes características. Señora que tiene relaciones con un hombre y tiene un hijo. Y después descubre su pasión por una señora. Entonces se junta con ella. Pero como sabe que no tiene referencias masculinas, pues entonces invita al núcleo familiar a unos amigos homosexuales de la puerta de enfrente que proporcionan una referencia masculina en un núcleo que no la tiene. Total. Que al final, como dice Carmena, ella lo que dice es que la familia pueden ser tus amigos, tus parejas.
Sí, claro.
O sea,
tu perro, mascota, ¿no? todo. Claro.
¿Qué dices,
y,
mamá?
El perro y la cabra.
Yo lo que digo es que me pregunto si en cualquier nuevo núcleo familiar no habría traumas. Esto es lo que yo digo. O sea, si tú estás denunciando, por ejemplo, que el núcleo, que el ámbito donde más abusos sexuales se producen, desgraciadamente, es la familia, o que en ese ámbito, pues muchas veces se producen escenas de violencia, o nos equivocamos todos, ¿no? O nos separamos y nos divorciamos, ¿sabes? Como me ha ocurrido a mí, que puedo dar testimonio de que efectivamente los hijos sufren en ese proceso, ¿no? Entonces vas a sustituirlo y entonces vas a generar una comunidad angélica donde estos fallos no se van a producir. Esto es muy interesante, esta creencia.
Ya, pero si nosotros tenemos así simplemente un análisis de los modelos que se han acercado a este planteamiento, que es el que antes decíamos, las comunas, ¿no? Las comunas famosas hippies en sus días, ¿no? En los años 70, 80, ¿no? Al final, este tipo de planteamiento y de sistema de relación también denotó bastantes problemas e incluso enfrentamientos y conductas agresivas entre los propios miembros, ¿no?
Yo quería decir una cosa, porque es que todos estos planteamientos nuevos a mí me parecen muy bien, de las nuevas familias, de convivencias diferentes, pero ¿por qué hay que condenar siempre lo tradicional? Que es lo clásico, es lo que vale. Es que ahora no vale ya la familia. Sí, para mí es lo más importante. Yo creo que es lo más importante que he vivido en mi vida, la familia. Y mucha gente me lo dice a mí. Me lo dicen a mí porque yo tengo una familia, francamente, que funciona fantásticamente y es muy amplia. Y muchas veces me dicen los amigos, dice, qué bien tu familia y qué bien convivís juntos. Y todo el mundo nos admira.
Pero fíjate que además nuestra familia es muy disfuncional, quiero decir.
Sí,
nosotros nos peleamos, luego pedimos perdón.
Pero si es necesario, nosotros, vamos todos a uno.
Claro, pero
realmente
hay muchos problemas, pero es que es una unidad que lo que intenta es afrontarlos.
O sea, es una fórmula para el enfrentamiento. Me gustaría ver las cifras, ¿sabéis? Porque estos agentes sociales hacen este tipo de aseveraciones. Estamos comentando las declaraciones de la actriz Julia de Castro, que ha defendido abolir la familia tradicional. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de la Fundación La Caixa, de agosto del 2024, o sea, perfectamente reciente, donde se establece que casi el 49,2% de las personas entre 18 y 34 años de la Unión Europea interactúa con sus padres una vez al día. Y que en España, atención, el porcentaje asciende al 70,6%. Además, el 56,6% de nuestros jóvenes sienten un alto grado de proximidad afectiva hacia sus padres, muy por encima del resto de Europa, donde se da solo en el 37,9% de los casos. O sea, esto demuestra que la salud de la familia en España, digo desgraciadamente para Julia de Castro, va muy bien.
Bueno, claro, que según ella, creo que
se inventa.
No diría esto ella, ¿eh? Ella lo que diría es que precisamente esta tendencia y este uso de la familia es precisamente como consecuencia de un sistema, diríamos casi
opresor.
Patriarcal, ¿no?
Opresor. No, casi no. ¿Eh? Es lo que suelen decir, el sistema patriarcal.
Exacto, y entonces, bueno, pues que claro, mientras nosotros estemos inmersos en este tipo de educativo, pues al final vamos a tener estas tendencias que obviamente sí, en números salen, ¿no?, de esas interacciones, pero esto no significa que esas interacciones lo que provoquen sea precisamente un bienestar psicológico. Yo creo que esto, haciendo de abogado incluso del diablo, ¿no?, ellos plantearían también esto, supongo, ¿no? Y bueno, pues al final...
De todas formas...
Pero...
Sí.
Primero Carmen y luego mamá.
Mira, de todas formas, ¿no os dais cuenta de una cosa? Esta gente con esta ideología pretenden siempre lo mismo, enfrentar el hombre con la mujer, el padre contra el hijo, es que es un aburrimiento, o sea, y además prohibir, pues no, o sea, es que son muy pesados, de verdad, son muy pesados.
Mamá, bueno, yo creo que cuando menos importancia se dan a estos comentarios, mejor, simplemente ignorarlos, porque al fin y al cabo es la opinión de una señora.
Claro,
o sea, claro que sí. Esto yo creo que no hay que generalizar, porque precisamente en España es un sitio en Europa donde más se admira a la familia y donde más se ha cuidado, porque yo siempre lo he dicho, porque en España la familia tiene una importancia enorme y lo sigue teniendo, y lo queremos así, y lo que opine esta señora, a mí la verdad que no me afecta ni me importa.
De todas formas, no es la única. Aquí tengo, por ejemplo, la opinión de la antropóloga Nuria Labao, una de las más firmes defensoras del abolicionismo familiar, que tiene un argumento que yo no acabo de entender. Dice, es necesario preguntarse cómo podríamos extender el cuidado y el apoyo mutuo que se da en el seno de la familia a todo el mundo, independientemente de qué familia le haya tocado en suerte, rica o pobre, generosa o tacaña, amorosa o violenta. Bueno, claro. Yo en mi experiencia lo que veo es que una familia, si se vive de forma dinámica, se extiende de forma natural. Quiero decir, llega la Navidad y abres la mesa de Navidad a muchas personas. Llega un fin de semana e invitas a tu casa otras muchas personas. Adoptas a nuevos miembros. Prohijas a nuevos miembros. O sea, es una de las cualidades de la familia el extender estas propiedades. O sea, que si tú la ciegas o la evitas, realmente no tienes núcleo de expansión.
Es un sistema de socialización. Entonces yo podría entender a la antropóloga que lo que ella propone es saber cómo conseguimos que el individuo sea autosuficiente, ¿no?, y que sea autogestor de él mismo y que incorpore, en términos de esta capacidad tan sumamente adaptada, ¿no?, pues a todo sistema que él quiera, ¿no? Pero para llegar a este planteamiento se me antoja pensar que el sistema familiar puede contribuir a ello. Es decir, de hecho, el sistema familiar, eso es lo que propone, ¿no?, que en determinados momentos de la vida la persona sea autosuficiente y capaz de afrontarla en solitario. Pero no significa que se vaya en contra de sistemas que, una vez que esta persona ya es autosuficiente, posiblemente lo que va a elegir para tener descendencia es un modelo familiar y va a inculcar en sus hijos esa autonomía, pero desde luego partiendo de un sistema funcional de socialización y de tranquilidad y estrés emocional.
Es que además, esta señora propone que yo tenga un hijo y ¿qué hago? ¿Se lo doy a la vecina para que me lo críe? Es que de verdad
que piensa es que no tienes que moverte en las categorías tradicionales. Quiero decir, que si tú quieres juntarte con otras tres señoras para criarlo o incorporar a tus dos vecinos, todo eso se denomine familia y no haya la necesidad de una relación entre un hombre y una mujer con una prole de hijos. A mí lo que me denota todo esto es una violencia, otra vez, contra lo que es dado. O sea, ocurre, sí, que ocurre que hay cosas que te vienen dadas. O sea, te viene dada tu identidad sexual. O sea, es que es así. Sí. Y pretender que tú te la puedas inventar es comprensible, yo lo entiendo. Y las personas que eligen ese camino las respeto. Pero es enfrentarte a un dato de la realidad que exige mucho trabajo.
Es exactamente. Además, la paradoja está precisamente en esto. Es decir, en el hecho de que la persona tiene libertad de decidir, ¿no? No hay que imponer, no hay que exigir que esto sea el modelo. Es decir, o sea, vamos a quitar un modelo para implantar otro, obligatoriamente. Y quien no lo siga es una persona que está cuestionada en cuanto a su capacidad de toma de decisión y por la influencia de ese patriarcado, ¿no? Es decir, son incongruentes en este planteamiento, ¿no? Porque si queremos hacer personas libres, tendremos que dejar que ellos opinen.
Bueno, pues vamos a irnos al informativo. Regresamos enseguida, que tenemos a Santiago Posteguillo, el gran autor que acaba de publicar nada más y nada menos sobre Julio César, de nuevo, una figura esencial para entendernos. Y doy las gracias a nuestros contertulios, a mi madre, Ingeborg Schlichting. Gracias, mamá.
Pues hasta luego.
Nos veremos. Luego nos llamamos porque tenemos este vicio familiar y nos vemos el martes. Es que es una cosa viciosísima. Doña Carmen Candela, muchas gracias. Don Pedro Martínez.
Yo también voy a ver a mi madre.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar. Y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Qué son las 11? Las 10 en las preciosas.